Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo en el punto del planeta Tierra, después en constante conectado allí, hermano y hermana. Bendiciones y saludos desde la República de Panamá, en este espacio denominado la luz de Dios que nunca falla, destinado exclusivamente, única y exclusivamente a servir a Dios, a través de la enseñanza espiritual que nos han dado los maestros ascendidos para que nosotros precisamente pongamos en práctica y a través de la práctica logremos la ascensión, la salvación del alma, la liberación y en términos generales eso, como quiera que cada una de sus doctrinas o sus religiones o sus líneas de pensamiento filosófica o de cualquier índole y descripción lo conozca. Muchas la conocen como la salvación del alma, nosotros acá en lo que corresponde a la metafísica, metafísicamente hablando, lo conocemos única y exclusivamente como la liberación. ¿La liberación de qué? De los grilletes, de las ataduras, del encarcelamiento, de estar detrás de los barrotes, porque en realidad pareciera que no lo estuviéramos porque nos movemos, nos movilizamos, nos desplazamos, los que no estamos en los centros penitenciarios propiamente físicos, en cuanto al mundo externo se refiere, pareciera que estuviéramos libres. Y hablamos mucho de la libertad que consagra la Constitución y la ley. Y decimos que existe libertad, libertad de tránsito, libertad de expresión, libertad de religión, de profesar la religión que uno a bien tenga. Muchas libertades existen, realmente consagradas a nivel de la Carta Magna, como llamamos aquí en Panamá, o de la Constitución, que es la ley que en los distintos países, por lo general, salvo ciertas excepciones, es considerada la ley de mayor rango, la de mayor jerarquía, la que por encima de ella no existe ninguna otra ley, y todas tienen que basarse en los principios y fundamentos que establece esa Constitución para entonces desarrollar las demás leyes o reglamentos, como quieras llamárseles. Pero ese tema de la libertad de expresión, de tránsito, de palabra, como quieran llamarle, cualquiera de las otras libertades, libertades de profesar la religión que uno bien tenga, son libertades realmente, pregunto yo, Manuel, ¿cómo tú ves esas libertades? ¿Son realmente libertades el hecho de que tú y yo nos estemos movilizando, desplazándonos, no estemos en el sistema penitenciario, no hayamos cometido ningún delito y por consiguiente no se nos haya procesado legalmente hablando y no se nos haya condenado y no estemos tras los barrotes, en las cárceles? ¿Qué tú opinas, Manuel? A ver, ¿tú qué consideras de esa libertad?
Bueno, esa libertad la veo yo como son normas sociales, pues. Una manera de corregir la conducta de las personas, pues, cómo moverse en la sociedad, pues, cómo comportarse en la sociedad, tener reglas.
Correcto. Para que no haya una anarquía, un desorden.
No haya un desorden, no haya esto. Entonces, haya un respeto, ¿no? Entonces, esas normas así, esas leyes cívica, ¿no? Son cosas de términos acá pero no tienen nada que ver, vamos a decir, como tú dices, la espiritualidad, pues, lo que es la libertad del espíritu, del ser. Entonces, esas son nada más como para corregir las cosas, tener orden, como los semáforos, ese tipo de cosas que están, todas esas cosas es para tener un orden acá en las civilizaciones, pues, como uno se desenvuelve.
Eso precisamente, a ese punto quería llegar, Manuel, y qué bien que lo tocaste, porque conociéndote y conociendo lo tan profundo que ya conoces las leyes divinas y tu razonamiento y tu discernimiento, que ya lo conozco, es muy bueno, sabía que ibas a llegar a ese punto. En la verdad, por mucho que un cuerpo legal, por mucho que un determinado texto establezca, en este caso la Constitución de la República de Panamá, establezca que somos libres de expresión, que somos libres, que no estemos tras los barrotes, que no hayamos sido condenados con sentencia firme debidamente ejecutoriada. No significa, la verdad, porque nos desplacemos por el mundo externo como supuestamente libres de expresarnos, de transitar, de libre de profesar una libre religión a que había en cada uno de nosotros tengamos que escoger. En la verdad es una libertad, yo digo que es una libertad teórica, muy teórica, porque en la verdad en la práctica, como debe ser, muchas veces estamos restringidos en más de cuatro cosas. La verdadera libertad surge de lo espiritual, que conlleva necesariamente con ella la liberación. O sea, aunque no estemos engrilletados, aunque no estemos atados, aunque no estemos amordazados propiamente tal, físicamente hablando, y que no se vea porque no lo estamos, espiritualmente estamos muy amordazados, y cuidado, y más amordazados, más atados, más tras los barrotes que muchos que físicamente sí lo están. Porque muchos que están en el sistema penitenciario o en las cárceles, como se le llama, son más felices, más plenos, más llenos de vida, más agradecidos que uno que está en el mundo externo y se desplaza, entre comillas, libremente, lo está. Pero en realidad hay muchos que inclusive tras los barrotes, en el mundo externo, en las cárceles, son más libres que nosotros porque son más felices, son más agradecidos, son más bendecidos por Dios en alguna u otra medida. Espérate un momentito, Manuel.
Tenemos que recordar el caso de Nelson Mandela. Tuvo mucho tiempo en la cárcel, pero él nunca se sintió como si fuera un preso. Él tenía su libertad mental.
Correcto, emocional. Mental, tú lo has dicho. Su libertad mental y emocional. Cuando tú tienes libertad mental y emocional, lo tienes todo. Porque Dios fundamentalmente es mente y corazón, cerebro y corazón, mente y emociones, como quieras llamarlo, pensamiento y sentimiento. ¿Para qué ir más allá si todos sabemos que están entre los tres grandes centros creadores del universo que Dios nos ha dotado de los mismos? Porque sabemos que en pensamiento y sentimiento y palabra y acción, entonces podemos crear del traer de lo amorfo, de lo sin forma a lo que tenga forma, materializar a través de nuestro pensamiento, que es como el envase, y el sentimiento que vertemos a través de ese molde o envase o molde, por así decirlo, la masa que vertemos, y entonces horneamos y sale el dulce, el pastel o como quieran llamarle. Pero una cosa va conjuntamente con la otra, y fundamentalmente Dios es cerebro y corazón, es pensamiento y sentimiento, es ideas y aunadas propiamente con el sentir propiamente, que está en el órgano del cerebro y en el órgano del corazón, dos órganos que son tan vitales que si por algún motivo tienes algún problema, alguna dificultad con alguno de esos dos órganos, pues definitivamente tienes un problema muy serio. O si, por así decirlo, si te llegaran a alcanzar, llama a Violeta con lo que voy a decir, y claro, de todas maneras estoy poniéndolo como ejemplo solamente para ilustrativo, para que entendieran, si te llegaran a alcanzar con un disparo de arma de fuego, una bala, en cualquier otra parte que no fuera quizás el cerebro o el corazón, puedes tener grandes posibilidades de sobrevivir. Pero si a ti te alcanza ese proyectil de arma de fuego en el corazón o en el cerebro, tienes muy pocas probabilidades de sobrevivir. Para que te vean lo fundamental que es cada uno de esos órganos vitales, y eso se traduce, trasciende a que efectivamente eso es lo que fundamentalmente conforma lo que es Dios. Y entonces, si tú eres libre de pensamiento, si tú eres libre de mente, si tú eres libre en tu cerebro de pensamientos, y eres libre en tus emociones, en tus sentimientos, en tu corazón, tú por mucho que estés encarcelado, como bien lo dice Manuel, si no estoy equivocado y si me equivoco me perdonan, creo que Mandela estuvo encarcelado 29 años, 29 años de su vida, 29 años, vamos a redondearlo, pues 30 años, ¿te sabes lo que son 30 años? Es toda una vida, toda una vida. Tú en 30 años puedes realizarte como ser humano plenamente, pletoramente, porque son una cantidad de años suficientes como para hacerte propiamente como un hombre ya maduro y autosuficiente. Imagínense la cantidad de años que él estuvo encarcelado, pero él llegó a descifrar, a decodificar, a interpretar como debe ser, y dándole gracias a Dios de que sea una prueba iniciática, de gran iniciación, que él tenía que atravesar para entonces poder, una vez que saliera de la cárcel, poder entonces entender, porque él se la pasó en todos esos momentos. Es un gran líder, no solamente porque él estando encarcelado, él todavía liderizaba los movimientos afuera, y ni hablarse de que también a nivel de carcelario fue un líder tremendo de aquella raza, por decirlo, morena, o como le llamaban denigrantemente, no quiero llamarlo, pero le llamaban la raza negra, los aquel entonces en Sudáfrica, y él hizo un movimiento tan grande, pero tan grande, que él llegó a comprender, y al mismo tiempo con ese agradecimiento a Dios de que eso era un proceso por el cual tuvo que atravesar para llegar a ser lo que fue, porque él se la pasó, él no se la pasaba ahí como si hueseando y pereciando, y no, él mientras estaba en las cárceles, él se hacía consciente de todas y cada una de las problemáticas socioeconómicas, educativas, sociales, y todo estaba al día, y estudiaba distintos tratados de grandes sabios, por lo cual él se instruyó, y también al mismo tiempo, evidentemente, todo esto conjuntamente con la práctica espiritual que él llevaba a su manera, de lo cual definitivamente él fue muy iluminado. Y él, cuando tengo entendido, porque varias películas existen de la vida de él, donde él, cuando él comenzó a ejercer la presidencia, porque ganó contundentemente, siendo un negro en un lugar donde el negro era considerado un esclavo, él rompió con todos los paradigmas, con todo el apartheid, exacto, él rompió con todos los paradigmas, él rompió con todos los modelos, él rompió con todos los sistemas, él rompió con todo, no solamente teniendo, sino a nivel de presidencial en Sudáfrica, imagínense, porque el hombre ya Dios lo tenía destinado para eso, y lo que Dios te ha preparado para ti no te lo quita nadie, y ese era el gran regalo que Dios tenía para él reservado, luego de pasar por así esa prueba iniciática de los 29 años. Y recuerdo que él se comportaba, cuando él salió de la cárcel, él se comportaba muy distinto a sus colegas, o a sus compatriotas, o partidarios. Los compartidarios todavía seguían siendo muy intolerantes con los blancos, muy intolerantes, y decían que va, tú no puedes ser así, no sé qué, no tenemos que tolerar. En cambio Mandela decía, aquí es el equilibrio, la paz, aquí no estamos buscando guerra, aquí los blancos tienen que llevarse con los morenos y viceversa, y todo tiene que ser en armonía y paz. Y así toleraron, en esa filosofía, toleraron muchas denigraciones, humillaciones, vejaciones que le hacían, porque se metían a veces hasta intencionalmente en los lugares donde sabían que no eran bienvenidos, y los escupían, los echaban, y ellos se quedaban tranquilos sin decir absolutamente nada, dando una lección de vida para esos blancos, hasta que los blancos dieron su brazo a torcer y se enteraron, oye, ven acá, pero ¿qué es lo que está comiendo? ¿Qué es lo que le dan de comer a estos morenos? Que estos morenos pueden soportar tremenda vejación, humillación, ofensa que le hacemos. Pero es que lo que pasa es que ellos estaban instruidos, venían instruidos, adoctrinados por él, por Mandela, que los impregnaba de esa energía. Para conseguir aquí la paz realmente, nosotros tenemos que llevarnos bien de alguna manera. En alguna medida o de alguna manera tenemos que lograr la paz y la armonía entre los blancos y los morenos. Y no puede ser a través del conflicto, porque eso ha venido siendo desde siempre. Entonces vamos a estar repitiendo las mismas conductas y los mismos patrones. Y si vamos a estar repitiendo las mismas conductas y los mismos patrones, entonces sencillamente ¿para qué entonces estamos aquí? Para seguir lo mismo. Cuidado, y que si hubiera sido así, y hoy día todavía tuviera ese sistema de apartheid esto vigente, cuidado, o por lo menos si tienen hasta de repente algunos indicios, algunas células que le llaman ahí, que de hecho la deben existir, la existen, pero ya es lo mínimo, es un número muy 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 mínimo, como era aquel entonces, hasta que al final llegaron a tener una armonía con esa presidencia de Mandela. Tuvo que recorrer esa trayectoria de esos 29 años. Por eso es que digo, cada quien tiene una misión especial, y ni una misión que tiene el otro es más importante que la otra. Todas son especiales, porque todas forman parte del inmenso y gran rompecabezas que es el plan divino de Dios. Y si, como decía la otra vez, ahora están haciendo unos rompecabezas que son sumamente complicados, como de 5.000 piezas o 10.000 piezas, no sé cuántas piezas chiquititas. Y el diseño, que no es un diseño propiamente, es un solo color, de que es solamente negro. Porque ustedes han roto récord Guinness. Porque usted sabe que si lleva un diseño, usted se guía por el diseño, usted ve más o menos los colores y las tonalidades, y usted sabe que el celeste es el cielo, y entonces esta pieza va aquí, y así usted no se guía siempre por el modelo. Pero si usted tiene un rompecabezas de un solo color, negro o blanco, ¿qué guía tiene usted? Ninguna. Y así mismo, pero si en ese rompecabezas negro, pues vamos a poner lastimosamente el negro porque resalta más, le hiciera falta una sola pieza a ese rompecabezas de color negro, y que tuviera de fondo o de plataforma un color blanco, eso va a resaltar como mosca en vaso de leche. Y cada uno de nosotros es una pieza fundamental del rompecabezas ese que forma todo el plan divino de Dios. O sea que todos somos importantes, porque si hace falta una pieza, se nota en ese gran rompecabezas inmenso, si solamente una piecita nada más que faltara, y que el fondo de esa fiesta, de esa pieza, de la plataforma donde se apoya, sea de color blanco, para ver si no lo va a notar todo el mundo lo va a notar. Oye, pero ¿qué pasó aquí? Esto, armaste todo esto, estas 20.000 piezas, ¿y qué pasó? Ahí hay una que resalta, ¿qué pasó con él? No, lo que pasa es que esa pieza lastimosamente se me perdió, pero bueno, ahí lo armé, y bueno, no importa, hace falta y destaca, y todo el mundo se va a dar cuenta. Así mismo es el plan divino de cada uno de nosotros. Todo el mundo tiene una misión especial que cumplir, y ninguna es menos que la otra. Todas son importantes para el plan divino de Dios. Tú formas parte de ese esquema, que solamente tu corriente de vida, solamente tu corriente de vida puede realizar. No existe ninguna otra corriente de vida, o otra vida, o otro ser humano, como quieras llamarle, o otro hermano, que pueda realizar tan a plenitud como tú realizarías ese plan divino, porque eso está destinado exclusivamente para ti. El gran tapiz cósmico, exactamente. Así es lo que, precisamente esas son las palabras que utilizan los maestros ascendidos, el gran tapiz cósmico. Tú formas parte importante de ese gran tapiz cósmico. Bueno, entonces, vamos para entrar en materia ya prácticamente. La enseñanza del día de hoy, con eso, bueno, al final vamos a aterrizar con lo que quería dar a entender, es que en realidad pensamos que somos libres porque nos movilizamos y nadie nos impide, y con mayor razón si somos autosuficientes financieramente hablando, económicamente hablando, laboralmente hablando, académicamente hablando, de cualquier manera como lo quieras llamar, nos sentimos que somos libres, que nadie nos manda. Nosotros mandamos por nuestro propio medio y tenemos libertad de ir para aquí y para allá y decir lo que nos dé la gana, porque hay libertad de expresión y todo lo demás. pero al final del camino esa es una libertad solamente externa, pura voluntad humana, porque si al final nos vamos a hilar delgado, no somos muy libres que digamos, estamos más atados quizás, vuelvo y repito, que lo que realmente están encarcelados físicamente. Y digo esto porque mentalmente a veces nos hacemos unas ideas y de acuerdo a esa idea nos hacemos toda una película, y una película que la energizamos con los sentimientos y la traemos a la forma de alguna u otra manera, y lo que nos toca como consecuencia y irremediable es padecer de sufrimiento, ya sea en cualquiera de sus modalidades o sus ramificaciones, como quiera llamarle, sufrimiento a través quizás de las depresiones, de las apariencias de enfermedades, de las apariencias de escasez monetaria. Entonces al final no somos libres de nada, porque si fuéramos libres de la verdadera liberación, como quien dice, espiritualmente hablando, pudiéramos realmente sufragar, cubrir todas nuestras necesidades, y hasta saludable, y hasta en salud, que es lo que a salud se refiere primordialmente también, con un solo pensamiento y un solo sentimiento, y traerlo a la forma como es. Lo que pasa es que hemos obrado para la oscuridad y no para la luz, y por eso pues tenemos que comenzar a invertir ese proceso y ser más, pensar optimistamente conforme a los lineamientos del Padre, los designios del Padre, el destino que cada que tiene, el deseo del Padre, el deseo es que hagamos su santa y bendita voluntad, sentirlo, traerlo a la forma, y para beneficio de uno y de toda la humanidad. Entonces al final no somos tan libres nada, no somos tan libres nada, porque si sufrimos en alguna medida, si padecemos en alguna medida, si nos enfermamos en alguna medida y no tenemos control de eso, entonces no somos tan libres nada. Hasta el día que propiamente tengamos el control absoluto de nosotros mismos, de decir, ven acá, me hace falta cubrir esta necesidad, y uop, y hago el decreto de la invocación, y así precipito inmediatamente de alguna manera el dinero necesario o lo que fuera que tenga la necesidad y lo cubro, y así mismo cuando ni Dios lo permita tiene una apariencia, inmediatamente esa es la invocación, y prácticamente a las 3 horas ya queda sanado, o al instante queda sanado. Entonces ahí sí podemos decir que eres libre realmente, porque tienes un control de tu vida, tienes no sufres. O sea, para mí es porque uno en términos generales nadie en su sano juicio le gusta estar enfermo. Yo siempre he dicho, nadie en su sano juicio le gusta estar enfermo, salvo aquellas personas, excepciones, que bueno, hay personas parece que sí le gustaría, pero en realidad en el fondo de su corazón nadie quiere estar enfermo, nadie quiere tener esa incomodidad, nadie quiere tener ese sufrimiento, nadie quiere tener esa angustia, nadie quiere tener esa depresión que conlleva también mentalmente el estar enfermo, porque de una manera te inmoviliza, y si estamos hablando de enfermedades terminales, peor todavía, porque hay enfermedades por lo menos provisionales y temporales, y aún así te ponen a sufrir. Nadie en su sano juicio quiere estar en un hospital internado a que lo estén tasajeando en un salón de quirúrgico de intervención para que le estén arreglando nada. Pero si tú, entonces al final del camino no somos tan libres nada. Ese es la libertad que de alguna manera, la liberación propiamente, la libertad que conlleva la liberación propiamente, que nosotros buscamos, los estudiantes de la luz, buscamos con la práctica. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que estamos aquí realmente, para poner en práctica todo cuanto nos dicen los maestros. Ven acá, tú quieres ser realmente, tú quieres liberarte de esos grilletes, tú quieres soltarte de esas ataduras, tú realmente quieres ser libre financieramente, en cualquier aspecto de la vida, para sencillamente ser siempre y eternamente feliz, como es la voluntad de Dios y es el deseo de Dios. Entonces haz esto, aquí está la receta. Eso, en resumidas cuentas, es la sagrada y santa enseñanza espiritual que nos dan los maestros ascendidos. Esta es la receta, esta es la fórmula. Haz esto 3 veces al día, así como cuando te tomas un medicamento. Este medicamento está diagnosticado para tomarse cada 6 horas, cada 8 horas, y si lo hace así rigurosamente por 15 días, cada 6 horas o cada 8 horas, por un periodo de 10 días, por 5 días, 10 días o 15 días, y si lo hace así rigurosamente, lo más seguro es que te vayas a sanar. Igualito acá, son la fórmula de los maestros ascendidos, que nos dice esto es así, 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 como quien dice, los maestros ascendidos son científicos y matemáticos, y la matemática es exacta, 2 más 2 es 4. Si haces eso, si haces esto, la consecuencia inequívoca va a ser esto.
Y es precisamente esta, es la era de la liberación de la llama violeta. Esta es la gran oportunidad de los que estamos encarnados ahora, en este momento, en este tiempo, para liberarnos. Esta es la oportunidad.
Exactamente. Esta es la oportunidad que tenemos, que ya tenemos el conocimiento fundamentalmente, y aprovechar esta encarnación y no ser más ya procrastinadores. Procrastinadores son posponedores, o sea, ah, no, pero espérate, pero... Y eso yo lo digo con propiedad, porque a mí me ha pasado cuando estaba más joven, y todavía, aún conociendo la enseñanza, a veces me pasa. Y en mi mente digo, chuleta, pero vamos a gozar de la vida todavía, hombre. Después vamos a dejar la religión para más tarde, que al final del camino Dios es infinita misericordia. Es verdad, eso es verdad, infinita misericordia, pero no es justo que abusemos de eso.
A eso se refería Emmett Fox cuando decía que la dilatación, pues, porque eso es una forma, esa procrastinar es como dilatar las cosas, ¿no?
Correcto.
Él decía, la dilatación es el ladrón del tiempo.
Correcto.
Pierdes el tiempo.
Así mismo es, hermano. Y el tiempo es oro hoy día. El tiempo hoy día. Hoy, en esta nueva era de Acuario, que ahora amanece, con esta gran descarga y estas grandes dispensaciones que se han dado, es más oro que nunca. Que ninguna otra, quizás, no sé, me atrevería a decir que hoy más que nunca el tiempo es oro, quizás más que en cualquier otra era pasada que hayan podido inclusive haber dispensaciones especiales. Bueno, vamos a lo que vinimos, que es sacado de este libro, Diario del Puente de la Libertad, Sanat Kumara, una enseñanza que él tiene en la página 57, donde el mismo propio Sanat Kumara habla, dice, expandiendo la luz del mundo. Tenemos media hora, si no, creo que sí nos alcanza, porque definitivamente la enseñanza es bien concisa, pero precisa, pero no por ello de menos importancia, es de vital importancia. Y yo creo que hay más de 4 que van a caer en cuenta de más de 4 cosas después de haber escuchado esta enseñanza. Yo ayer causalmente la estuve revisando y me pareció muy, muy impactante, digna de impartirse para el día de hoy. Dice, expandiendo la luz del mundo. Es en el capítulo 16, en la página 57 de este libro, Diario del Puente de la Libertad, Sanat Kumara. ¿Por qué escogí a Sanat Kumara? Porque ahora mismo estamos en la radiación que prevalece ahora mismo, en la baja atmósfera, por así decirlo, es sin duda alguna, es la del retiro de Shambhala, de la inmensa inmortal llama triple que allá flamea, que allá se encuentra anclada y que tenemos entendido, según se nos ha develado, cada uno de nosotros que formamos parte de la evolución humana, en alguna medida encarnados o desencarnados, mantenemos en nuestros corazones, los encarnados, un pedacito o una parte de esa inmortal llama triple que irradia de manera iridiscente y eterna en ese gran templo retiro de Shambhala, jerarquizado por el amado señor del mundo actual, Sanat Kumara, y señor Gautama, y justamente este señor que vemos aquí, Sanat Kumara, ocupó ese puesto de señor del mundo hasta 1951. Se le dice que también, entre otras cosas, hoy actualmente es el regente del planeta Tierra y anterior señor del mundo. El señor del mundo es un cargo en la jerarquía espiritual, así como es abajo, arriba, por ley de correspondencia, así como están los gobiernos, está el presidente, los ministros, y después vienen las direcciones. Bueno, el presidente es el de mayor jerarquía, y mayor rango, mayor, pues, como quieran llamarlo, en ese escalafón. Asimismo sería el señor del mundo. Vamos a poner que los directores o los chohanes de los distintos rayos y llamas pueden ser los ministros, lo equivalente a los ministros. Y así sucesivamente. Pero para que se den cuenta, el cargo que actualmente ocupa el señor del mundo, como jerarquizando la dirigiendo en el más alto grado de la jerarquía espiritual, el señor del mundo, el llamado señor Gautama actualmente, y anterior a ese cargo lo tenía este señor Sanat Kumar, que pues fue suplantado o sucedido, reemplazado por allá por el año 1951-52. Y este, por eso, como reciente hemos hecho el servicio, este retiro, para que sepan, se encuentra abierto actualmente desde el 15 de noviembre hasta el 14 de diciembre. Desde el 15 de noviembre hasta el 14 de diciembre se encuentra abierto, y este es uno de los retiros muy interesantes, datos súper interesantes, de los cuales tenemos la absoluta certeza, porque se nos ha develado que sí, efectivamente, esto, solamente de tres retiros, los maestros ascendidos, los grandes seres de luz, nos han develado en los periodos en los cuales ellos se encuentran abiertos para toda la humanidad. Evidentemente no para ir allá físicamente, sino para ir en conciencia proyectada. Mientras dormimos, sabemos que podemos pedir para ir en conciencia proyectada, como quien dice, dejar el cuerpo descansando y vamos a ponerlo así, como para ir en espíritu, en mente, como vamos a ponerlo un poquito más comprensible, como para ir en sueño, vamos a ponerlo así, en sueños, pero no sueños de esos terrenales que uno tiene así todo loco, no, en sueños, verdaderamente sueños divinos, o sea, y no sería un sueño, en realidad, yo nada más por hacerlo comprensible, porque en realidad sería una realidad, el que nosotros viajemos en conciencia proyectada, no es propiamente un sueño, es una realidad, porque sí, esto visible y tangiblemente, estaremos junto a los maestros ascendidos y a los seres de luz que conforman ese retiro donde se encuentra ahora actualmente reunida la Hermandad Blanca en Chambala. Y eso es por un mes. Allá uno puede ir y recibir instrucción directamente. Es que no te acuerdes cuando te despiertas si fuiste o no fuiste. Eso no significa que no hayas ido. Sencillamente porque de alguna u otra manera también se nos pone, así como cuando volvemos y nacemos, se nos pone el velo del olvido, el cinturón, la banda del velo del olvido, precisamente por alguna razón, pues esto, no desviar nuestra atención. Porque seguramente, si imagínense, si cada uno de nosotros naciera y se acordara que uno fue rey, reina, quién sabe, o uno fue un malhechor, o uno se distrajera mucho de eso y quizás hasta uno se traumaría por esas cosas. Porque uno dice, ven acá, en la época que yo fui un emperador, yo como mandaba y ahora mira dónde soy, acá estoy. O lo que sea, como fuera, o si es el aspecto negativo también igual, oye, pero cómo es posible que yo haya hecho eso, pero mejor es que ni lo sepa, hermano. Mejor es que no lo sepa, como quien dice, borro mi cuenta nueva, usted como comienza aquí como si hubiera, por eso es que tenemos el velo del olvido, pero es porque los maestros ascendidos, Dios, tu magna presencia de Dios, yo soy de nosotros, es muy sabia y sabe que eso nos distraería o desviaría nuestra atención de nuestro verdadero propósito, de nuestro verdadero cumplimiento de plan divino y voto. Seguramente que sí nos desviaría. Nosotros pensamos que no. Nosotros decimos, ay, no, yo no me voy a desviar. Y cuando viene de una vez, porque no sabe en realidad lo que hay ahí. Es como una caja de Pandora, uno no sabe. Espérate un momentito.
Sí. El retiro de Chambala actualmente, nos han dicho los maestros, está ubicado etéricamente sobre el desierto de Gobi.
Correcto.
Que es en el área allá de Rusia, ¿no? Eso,
por allá.
Esperando bajar ya cuando el hombre se haya liberado, sea libre. Y venga la edad dorada volverá al retiro a Shambhala, a estar en la tierra.
No, y no solamente ese retiro, esto, Manuel, todos los demás. Es que aquí mismo, en lo que tenemos, se dice que el reino de los cielos se compenetra, interactúa con el reino terrenal, por así decirlo, como la superficie terrestre o lo visible o lo tangible. Y no es que el reino de los cielos no sea visible y tangible, porque los maestros ascendidos lo dicen. Nosotros somos tan tangibles y tan visibles y tan tocables como son ustedes allá abajo. Lo que pasa es que nosotros vibramos una rata vibratoria muchísimo más elevada que ustedes, pero eso no significa que por eso seamos intangibles. Lo que pasa es que ustedes no nos pueden ver porque ustedes no nos sintonizan a través de esa vibración. Y están vibrando muy bajo, pero en el momento de que ustedes comiencen a vibrar alto como nosotros, nos van a tener que ver y van a ver todo lo retiro y todo lo demás. Exactamente. Entonces, así mismo, entonces, tenemos 20 minutos, yo creo que sí abarcamos este tema, es muy importante. A mí me impactó realmente, porque realmente uno piensa que por el tiempo que uno tiene de estar aquí y la trayectoria que uno tiene, el recorrido, y todo lo que uno se ha nutrido, se ha beneficiado y se ha alimentado de las enseñanzas que uno recibe aquí día a día y también semana a semana, ya uno piensa que hasta cierto punto a veces uno piensa como que se la sabe de todas, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Yo me voy dando cuenta cada vez más de eso. Es una cosa impresionante esto, Manuel. La teoría y la práctica, la teoría es parte de sí, efectivamente, de ese proceso. Un 20%, quizás un 15%, pero la mayor energía concentrada que debe ponerse en práctica para verter realmente, se vierta realmente las bendiciones, es la práctica propiamente tal de lo que se dice o de lo que está ahí en letra o en. Ajá.
Estar siempre vigilante de los sentimientos y los pensamientos diariamente. De eso radica.
Exactamente, Manuel. Mira, parecen cosas sencillitas. Mira esta enseñanza. Es una cosa... ¡Ey! Que se supone que es una cosa elemental, pero... En cada segundo, en cada minuto, en cada instante de la vida, lo pasamos desapercibido y le hacemos caso omiso. Y seguimos pensando, ahora te digo, mire, dice, amados hijos, cuando la presencia de Dios hace algo a través de ustedes, ustedes están expandiendo la luz del mundo. Cuando la presencia de Dios emite decretos de perfección a través de ustedes, ustedes están expandiendo la luz del mundo. Cuando permiten que el intelecto y el ego humano acepte el crédito por lo que se logra, aún calladamente dentro de sí mismos, estarán entonces negándole a la presencia de Dios la cortesía del reconocimiento como el único poder que puede actuar. Ok. Estamos claros en que cada vez que decretamos, que invocamos, que hacemos algo a través y que tiene que ver con lo divino, con Dios, estamos expandiendo la luz de Dios. Eso no cabe la menor duda, Manuel. Y hasta ahí yo estaba bien. Yo, claro, eso es así. Eso estamos claritos. Cada vez que yo voy y decreto, invoco, canto, yo sé que de alguna manera yo estoy elevando mi vibración a lo más alto y lo más celestial, y por consiguiente de alguna manera irradio de mí, atraigo, mantengo e irradio y proyecto de alguna manera bendiciones a la humanidad, porque es el orar sin cesar, porque no solamente por mí sino también por la humanidad. Esto estamos clarito, estamos expandiendo en alguna medida la ley, exactamente, estamos aprendiendo. Y si es lo contrario, entonces si el crédito se lo das a la personalidad, porque tú sabes, lo que pasa es que, digo, a mí me han dotado de una habilidad excepcional, y por eso es que yo oro como oro. Yo tengo un dote especial, un don especial, hermano. Y tú sabes que yo tengo una voz afinada, privilegiada y prodigiosa, y por eso que yo canto como canto. Si ese crédito tú se lo das a la personalidad y al ego, entonces le estás tirando un portazo a la magna y todo por esa presencia de Dios en mí, que es la que actúa a través de ti. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Pero mira ahora, mira lo bueno que dice. Estamos claritos ahí. Se le niega la cortesía al reconocimiento como el único poder que puede actuar. Entonces, estarán únicamente constituyendo a las sombras de la persona. Ajá. Entonces, por consiguiente, entonces estarán únicamente contribuyendo a las sombras de la personalidad. Ya tú sabes, ¿no? Porque yo, Roberto Fernández Herrera, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, con un posgrado y prontamente con un doctorado, cuyo cargo es fiscal del Ministerio Público, esto me desempeño como tal, y todo se lo atribuye a la personalidad y no le das crédito a la divinidad, porque según tú la personalidad es lo máximo, entonces evidentemente estás contribuyendo a las sombras de la personalidad. Dice Manuel que eso es fariseísmo, y sí, hasta cierto punto lo es. El hombre que corta una medida de madera, reconociendo la energía, vida, entre paréntesis, vida, de la presencia de Dios, fluyendo a través de sus brazos, escucha esta vaina, y disculpen el francés. El hombre que corta una medida de madera, o sea, que agarra el hacha y agarra una madera y para hacer, para echarle a la fogata, ¿no? O a la...
O lo que va a ser un mueble, lo que sea exactamente.
El hombre que corta una medida de madera, reconociendo la energía, entre paréntesis, vida, de la presencia de Dios fluyendo a través de sus brazos, como el poder por el cual él trabaja, expande ese poder de la presencia de Dios dentro de él, iluminando su aura e iluminando al mundo. Mira tú esta vaina, yo no lo tenía muy claro. Yo no sé, por algún motivo me llegó. Porque son cosas elementales, Manuel. No hay que ser para servir a Dios, claro, evidentemente, ya existen otros niveles, existen niveles y niveles y grados y gradaciones. Pero para servir a Dios no tiene que agarrar de que, ay, que yo tengo que ir al templo, al santuario, al culto y llegar al grado de pastor, de jerarca, de director, para entonces sí, entonces sentir que estoy sirviendo a Dios propiamente, orar, invocar, claro, todo eso también lo es. Pero mira, hermano, con el solo reconocimiento de que Dios trabaja a través de ti, a través de esos brazos, en el caso del ejemplo que se da aquí, y que tú lo reconoces como tal, Dios trabajando a través de esos brazos que cortan esa medida de madera o esa corte de madera, iluminas tu aura e iluminas al mundo. Aquí es una cosa que parece sencilla, pero nosotros mismos nos hemos complicado y diariamente se nos olvida, porque es así. El peor pecado del hombre, se dice que no es el olvido, porque las cosas se nos olvidan así, ¿ves? Y entonces pensamos que es la personalidad la que lo hace todo. Dice, la cantante que reconoce a Dios como quien canta a través de ella, expande la luz del mundo. La mujer que se desenvuelve en las tareas domésticas diarias, reconociendo que es la presencia de Dios en ella lo que le permite hacer las camas, poner la mesa o cocinar los alimentos, también está llenando su aura con y expandiendo la luz del mundo. La presencia de Dios, cuando se le invoca y reconoce, siempre llena el aura individual con luz. Yo fui poniendo esto en práctica de una vez hoy en el cantoral, aquí en el ceremonial. Yo veía a Ramiro tocando los instrumentos, y yo, chule, mira cómo actúa Dios a través de Ramiro, que toca el acordeón, toca la guitarra y toca el cuatro y toca y toca, y ese hombre tiene unas habilidades y una destreza, pero es que es Dios ahí que lo ha, que está trabajando a través de él. No es propiamente la figura de la personalidad de Ramiro, que tengo que trascender esa vestidura de carne y hueso. No, es Dios a través de él, santa y sagrada energía, a través de la inmortal y victoriosa llama triple, que logra que Ramiro haga poder tener esa estrategia. Ahí mismo yo me vi a mí mismo, y me dice, ven acá, mira, yo aquí medio que me cantan todo lo demás, pero como bien, que mal que lo hago, pero es Dios el que está, me permite eso.
Dios es tu vida.
Dios es tu vida.
Reconocer eso es la verdadera
humildad. Dale de nuevo.
Dios es tu vida. Reconocer eso en todo momento es la gran humildad.
Así mismo es esto, la gran humildad. Y por eso se dice que para llegar a ser un maestro ascendido, un ser de luz realmente, uno de los fundamentales y vitales pasos que tienes que dar es que tienes que ser muy humilde. Pero no humilde como bien conocemos, y sabemos que se habla mucho de humildad equiparándolo, asimilándolo, haciendo un símil con la pobreza, que no tiene nada que ver con la pobreza. Humildad en el sentido del reconocimiento pleno y dar su brazo a torcer y reconocer que no eres tú. Roberto Fernández Herrera, abogado, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, fiscal de la República de Panamá, el que hace las cosas. Y el mismo Maestro Jesús nos lo dijo y nos lo repitió: bueno no soy yo, bueno es el Padre que está en los cielos, que hace las cosas a través de mí. Exactamente. Qué humildad más grande, porque él pudo a veces dado de, tú sabes, ¿no?, del guapo de la película. Ahora, aquellos de ustedes que desean ser la luz del mundo, cedan ahora en mi nombre todo el poder que alguna vez, escucha esto, de aquí sacaron un decreto que está, si no me equivoco y la memoria no me falla, un decreto que a mí me encanta y yo me lo sé de memoria. Me encantó tanto que dice decreto final de grupo, volumen 1. Tal vez volumen 1 parece que está por ahí nada más para ver. Yo estoy más que seguro que ese decreto, porque yo me lo sé de memoria. El que está por ahí, dice decreto final de grupo, yo creo que está en la página 180 y pico. Y esto que si ahí está, si no, no importa. Yo creo que está ahí, ¿ves? ¿No está ahí? Ahí. Ese volumen 1. Yo creo como la 186, de decreto final de grupo. 186 o por acá en la primera. En la 186 no está, o sí. Déjame, para, yo creo que está. ¿Tú sabes dónde? Creo que está. Está por acá. Sí, este está aquí.
Tienen decreto final de grupo, ¿no?
Sí, no, yo creo que hay uno que tiene
el rayo azul.
Ajá, tienes toda la razón. De repente, bueno, de aquí yo estoy, este decreto yo me lo sé, pero es que de memoria, porque es un decreto que a mí siempre me llamó poderosamente la atención, y resulta que la enseñanza que nos da el amado maestro, el amado Sanat, aquí está, ¿eh? No, ese no es. el amado Sanat Kumara. No, el volumen 2 yo creo que no es. Bueno, esta enseñanza que ahora continúa acá del amado Sanat Kumara, yo estoy más que seguro, estoy plenamente seguro, o búscalo acá, Manuel, mientras yo sigo aquí con la clase, si lo encuentras, si no, no hay problema. Viene sacado de esta enseñanza que es maravillosa. Mire lo que dice. Ahora aquellos de ustedes, dice el amado Sanat Kumara, ahora aquellos de ustedes que desean ser la luz del mundo, cedan ahora en mi nombre todo el poder que alguna vez le hayan dado al ser externo, todo el poder que alguna vez le hayan dado a otros, todo el poder que alguna vez le hayan dado a las sombras que hayan creado. ¿No te suena, Manuel? Autorrecuérdense cada mañana que yo vivo, me muevo y tengo mi ser en la mismísima presencia de Dios. No puedo levantar un dedo, no puedo levantar un dedo excepto mediante el uso de la vida de esa presencia. No puedo pronunciar palabra si no es por esa presencia. Dedica y consagra tu mente consciente y sentimientos a recordar que toda vez que pienses, hables y camines, la presencia de Dios en ti está expandiendo las fronteras del reino de Dios. Solo entonces tendré portadores de la luz. De hecho, es una realización bien sencilla y sin embargo en ella está tu liberación. ¿Tú te acuerdas de ese decreto? Yo soy la luz del mundo. Yo decreto ahora. Eso está por ahí, por algún lado. Ese decreto final de grupo. Pero es, y de aquí sacaron ese decreto. Para que tú sepas. ¿Qué es lo que dice? Mira, primero que todo tienes que rendirte ante la voluntad de Dios. Y mira acá, tú sabes decir, sí, como dice el amado Señor, ceder todo el poder y rendirte ante la voluntad de Dios. Mira acá, ya saber, mira, tú sabes una cosa, ya van a la presencia de Dios en mí, ya yo reconozco que tú eres todo, tú me lo das todo, tú eres el dador de todo, tú eres el benefactor, tú eres todo en mi vida, tú eres mi vida propiamente tal, y a través de ti yo soy apenas un canal, yo soy apenas un conducto, yo soy apenas un instrumento de tus bendiciones que se vierten a través de mí, y yo renuncio ahora. Ahí dice, yo renuncio ahora, yo recuerdo que en el nombre del amado Señor Gautama, Señor del mundo, a todo poder que alguna vez le haya dado. Gautama pertenece al primer, al segundo rayo o al tercero. Tercero. Entonces, ahí podría estar, yo estoy seguro que eso está por ahí. Bueno, yo renuncio ahora en el nombre del amado Señor Gautama, en este caso también puede ser en el nombre del amado Señor Sanat Kumara, Señor del mundo, a todo poder que alguna vez haya dado otro. A todo poder que alguna vez le haya dado las sombras creadas por mí. A todo poder que alguna vez le haya dado, así, tal como lo dice aquí. Dedico y consagro mi mente consciente y sentimientos a recordar que toda vez que yo piense, hable y camine, la presencia de Dios en mí está expandiendo las fronteras del reino del Padre. ¿Te acuerdas de ese decreto? De que yo soy un portador de la luz. Yo soy la luz del mundo. Así. Bueno, eso está por ahí en algún lado. Lo importante es que eso dice el amado, el reconocimiento, ese reconocimiento, esa aceptación, esa aceptación propiamente tal, de que Dios lo hace todo a través de ti. Y que cada vez que tú de alguna manera obras, actúas, arbitrariamente, negativamente, destructivamente, inarmoniosamente, discordantemente, como quieras llamarle, es porque ya tú no estás reconociendo que Dios las cosas hace a través de ti y tú estás haciéndolo como quien dice lo que te da la gana, porque claro, tienes libre albedrío, pero a ti te ha dado la gana de obrar, de actuar contrario a la ley de Dios. Entonces estás reconociendo ahí, no estás reconociendo a Dios, sino que estás reconociendo la oscuridad y por consiguiente estás actuando conforme a tu naturaleza de personal, de tu personalidad. Entonces por eso es que, ¿no?, de una u otra forma nos pasa lo que nos sucede, porque si sembramos desamor, injusticia, angustia, zozobra, desdicha, desgracia, eso es lo que vamos a cosechar. Pero en la medida que ya llega un punto, que ya sabes una cosa aquí, Padre, sabes, ya me te cedo todo el poder. Y si quieres ser la luz del mundo, cedan ahora en mi nombre todo el poder que alguna vez le hayan dado al ser externo. Todo el poder que alguna vez le hayan dado a otros. Todo el poder que alguna vez le hayan dado a las sombras que hayan creado. Autorrecuérdense cada mañana que yo vivo, me muevo y tengo mi ser en la mismísima presencia de Dios. No puedo levantar un dedo excepto mediante el uso de la vida de esa presencia. No puedo pronunciar palabra si no es por la presencia, por esa presencia. Dedica y consagra tu mente consciente y sentimientos a recordar que toda vez que pienses, hables y camines, la presencia de Dios en ti está expandiendo las fronteras del reino de Dios. Solo entonces tendré portadores de la luz. De hecho, es una realización bien sencilla y sin embargo en ella está tu liberación. Así que mira, hermano o hermana, si de verdad quieres ser un portador de la luz, si de verdad quieres ser la luz de Dios que nunca falla, si de verdad quieres ser un discípulo de los maestros ascendidos, si de verdad quieres regresar a la paz del Padre, si de verdad al final quieres liberarte de todos estos grilletes, puedes poner en práctica estas sencillas enseñanzas. El reconocimiento pleno de que toda vez que tú te mueves, hables y camines, la presencia de Dios en ti está actuando a través de ti. Y ese es el reconocimiento que te va a dar la liberación al final del camino. Así que bueno, para que estén conscientes de que hasta en eso tenemos que estar alerta, porque se nos olvida en cada instante. Así que bueno, por ahí encontraremos el decreto. Yo creo que sí lo encontramos para la próxima, pues lo comentamos, pero yo sé que está hecho porque yo me lo sé de memoria, porque me encanta ese decreto que está en el ceremonial volumen 1 y es maravilloso. Así que bueno, bendiciones para todos. Creo que nos hemos pasado un poquito de la hora, pero bueno, está bien, porque igual no comenzamos justo a la hora, sino un poquito después. Naira Escolero, bendiciones y saludos, Roberto, hermanos presentes o sintonizados. María dice, decreto final de grupo. María Rubiela Muñoz dice, Grajales, saludos desde Medellín, Colombia. Deyanira desde Tabasco, México, reportando sintonía, mil bendiciones. Bendiciones, hermana María Delia Peña, buenas tardes. Bendiciones, Roberto. Bendiciones para todos desde Gran Canaria, España. Margarita Arroyo, saludos y bendiciones para todos desde la Ciudad de México. Bendiciones, hermana Macarena. Saludos y bendiciones desde San Vicente. Charity del Sol, muy buenos días, Roberto y hermanos, bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida. Bendiciones, hermana. Elizabeth Linares Moreno, bendiciones y saludos desde Esteli, Nicaragua. Bendiciones, hermana. Tatiana González Moro, saludos, Roberto. Bendiciones a todos los que la luz de Dios que nunca falla esté con todos nosotros. Yo estoy aceptando. Tatiana González dice desde Santiago de Veragua, paisana. Pronto, esperemos pronto verte por acá de nuevo. Graciela Martínez Rangel, bendiciones desde Michoacán, México. Bendiciones. Bendiciones desde Italia, Florencia. María Vázquez, bendiciones, hermana. Marlene Galarza, bendiciones para todos. Saludos desde Perú, Tacna. Grupo Pablo Veneciano de La Plata dice, bendiciones para todos, hermanos. El decreto está en el ceremonial número 1, página 128. Página 128. Saludos para todos de este. Bendiciones, Roberto, desde Santa Cruz, Bolivia. Bendiciones, Viviana Busto. 128, el ceremonial. Decreto al final del grupo.
Es el servicio de perdón y liberación.
Ah, ¿viste? ¿Qué dice ahí?
Dice,
Léelo, léelo, todo completo ahí. Decrétalo.
Yo soy la luz del mundo. Yo renuncio ahora en el nombre del amado Gautama, Señor del mundo, a todo poder que alguna vez le haya dado al ser externo, a todo poder que alguna vez le haya dado a otros, a todo el poder que alguna vez le haya dado a las sombras creadas por mí. Dedico y consagro mi mente consciente y sentimientos a recordar que toda vez que yo piense, hable y camine, la presencia de Dios en mí está expandiendo las fronteras del reino de Dios. Yo soy un portador de la luz. Yo soy la luz del mundo. Así lo decretamos, amado yo soy. Una pausa. Yo soy la presencia maestra desarrollada en su plena estatura, envuelta con la inmortal y victoriosa llama triple de Dios, yo soy. Y a través del poder de la todopoderosa presencia de Dios, yo soy, yo he hablado, yo he decretado y yo he comandado con autoridad, porque yo soy lo que yo soy dentro de estas invocaciones. Porque yo soy lo que yo soy dentro de estas afirmaciones. Porque yo soy lo que yo soy dentro de este poder cósmico, supliendo, sosteniendo y cumpliéndolo cada hora en el más sagrado nombre de Dios, yo soy.
Mil gracias. Y te diste cuenta que de ahí sacaron esa enseñanza, ese... Pero claro, dice que el nombre del amado Señor Gautama, porque es el actual Señor del mundo, pero también se puede decir que se puede decir también el nombre del Señor Sanat Kumara, de quien origina anterior Señor del mundo. 128, volumen ceremonial, volumen 1. Muchas gracias por ese dato, grupo Pablo el Veneciano de La Plata. Ajá, Pablo, mil gracias y nos vemos el próximo domingo sintonizando a esta misma hora y por este mismo canal. Bendiciones.